Abordar la cuestión de migración de una manera jocosa desde el título. Quiero pensar, crucé la frontera en tacones, de Alexandra Rodríguez de Ruiz. Muchas gracias por la entrevista, Alexandra. Pues cuéntenos un poco de este libro que a través del título nos sugiere una aproximación jocosa a un fenómeno complejo como es la migración. Cuéntenos cómo lo aborda.
En realidad, más que nada para mí, ese libro es un libro de memorias, donde relato crónicas de mi experiencia como una persona trans inmigrante que salió escapando persecución y violencia de la Ciudad de México a los 16 años y llego a la frontera y afrento otros retos ahí en la frontera y luego descubro que puedo cruzar la frontera indocumentada, por supuesto, sin miedo, porque a los 16 años, pues para mí era otra aventura. Y el título de Crucé la frontera en tacones, literalmente crucé la frontera en tacones, porque esa noche que crucé, pues yo andaba en tacones. Y sí, hay unas historias como lo mencionas, jocosas, en donde se van a reír, pero también donde van a ver la realidad de lo que son las transmigraciones, o en otras palabras, las migraciones forzadas de personas trans o gay, lesbianas, que en la mayoría de casos somos forzadas a escapar violencia y persecución.
¿Puede detallarnos un poco esta circunstancia que la lleva a usted a migrar particularmente?
En realidad, mira, yo escapaba persecución y violencia aquí en la Ciudad de México. Estoy hablando de mediados de los 70s, finales de los 70s, y existía una persecución por el sistema aquí, muy violenta, era algo terrible, en donde el propio sistema era el que violentaba a las personas de la diversidad sexual. Y yo en realidad nunca quise emigrar, porque pues yo vivía con mi familia en donde tenía aceptación, donde era respetada y era amada por mi familia, sigo siendo amada, pero en esos tiempos no tenía una razón más que la de esta persecución tan violenta. Entonces, cuando llego a la frontera, pues descubro que pues es tal vez en aquellos tiempos era fácil cruzar la frontera por el cerro, por la línea divisoria, de una manera sin tantos peligros como es hoy día, sin tanta vigilancia. Y es como yo me decido en uno de esos días, como parte de una aventura, cruzar la frontera. Y es como yo descubro los Estados Unidos, que también, no te creas, llegando a Estados Unidos a los 16 años, indocumentada, sin hablar bien el idioma, sin conocer la cultura, sin tener familia allá, afronto nuevos retos. Pero me doy cuenta que pues al menos puedo ser yo, puedo al menos de una manera u otra no tener ese miedo que tengo aquí al salir de mi casa.
¿Hacia dónde concretamente se dirigió y qué tuvo que enfrentar de inicio como migrante? Ya nos hablaba, pues, del idioma, pero también de la aceptación. ¿Qué otras circunstancias tuvo que enfrentar? Era usted muy joven, 16 años, en un país extranjero.
Sí, pues definitivamente más que nada la cultura, el idioma y también el ser menor de edad y también el pues ser vista como una, pues allá se nos dice Illegal alien, que si lo traducimos, somos como unos seres de otro planeta, ¿no? Somos personas que no pertenecemos. Entonces, sí existía y sigue existiendo la discriminación a les migrantes, sigue existiendo todavía el rechazo a personas como yo, que retamos al binario sexogenérico, pero como bien lo dices tú, a los 16 años, creo que afrontaba estos retos de una manera, pues, con valentía, con esa destreza, con ese, pues, valentía de no dejarme vencer por estos retos. Entonces, pues sí, fueron bastantes retos y más que nada ser indocumentada en otro país, no tienes muchas oportunidades. A mí me decían, ve y párate en una esquina y ahí puedes hacer dinero, pero pues yo descubro que no es necesariamente mi única opción para sobrevivir en otro país.
¿Cuál fue entonces su opción laboral?
Pues lo primero que hice, yo empecé a trabajar aquí desde los 6 años con unos tíos, los ayudaba. Ellos eran dueños de unos puestos de periódicos. Entonces yo sabía cómo más o menos trabajar, cómo más o menos saber tener esa visión de que, pues, si me dicen a mí, no puedes hacer esto o tienes que hacer esto, pues yo sé que no son mis únicas opciones. Inmediatamente me puse a estudiar, me fui a estudiar el inglés, que allá ir a una escuela y aprender inglés es gratuito, cualquiera puede ir y sentarse en la clase y empezar a aprender el idioma. Fue mi primera motivación aprender a comunicarme y después de eso, y gracias al apoyo de otras personas, empecé limpiando casas, luego empiezo cuidando adultos mayores. Y eventualmente, cuando tengo unos documentos para poder trabajar legalmente, empiezo a hacer otros trabajos. Entonces, en realidad, mi paso por el trabajo sexual, que también es un trabajo y que no quiero que se estigmatice, porque en muchos casos es la única manera de sobrevivir para muchas de mis hermanas y compañeras y compañeros también, porque también hay hombres que se tienen que dedicar al trabajo sexual y que es una manera de sobrevivir y que es un trabajo. Fue muy corto, no tuve que en realidad arriesgarme porque también decía, me cuestionaba a mí misma que si pues era mi única opción, pues eso lo podía hacer aquí también, ¿no? Podría yo hacer lo mismo aquí en mi ciudad viviendo con mi familia y yendo a la escuela.
Qué importante que usted nos aclare este respeto también a las personas que ejercen el trabajo sexual a ambos lados de la frontera. Entonces usted aborda estos diversos oficios, limpiando casas, cuidando gente de la tercera edad. ¿Por qué ciudades transita y qué redes de apoyo encuentra o desarrolla usted misma, ya sea con la comunidad anglosajona o con la misma comunidad migrante mexicana, latinoamericana?
Sí, creo que mi historia de migrante en Estados Unidos es un poco diferente y es por eso mi libro es importante porque rompo muchos tabús, termino con esos estigmas, también cambio la narrativa de la historia de la pobre migrante que sufre, porque pues en realidad yo estaba joven, creo que ahí tenía una gran ventaja porque aprendía todo rápidamente, aprendo el idioma, después continúo mis estudios, también tuve la oportunidad de entrar en una relación seria con una persona de Estados Unidos, que me enseña todo el sistema, que me enseña a navegar cómo es vivir en Estados Unidos y hacer las cosas correctamente, entre comillas, por decirlo así. leyendo mi libro aprenderán más sobre todo esto que quiero decir, pero creo que para mí se abre un mundo de posibilidades, ¿no? Entonces yo continúo mis estudios y gracias a la relación en la que estoy, pues puedo avanzar en mi vida, puedo obtener otros trabajos, puedo aprender la cultura. Y también, pues, gracias a esto, hago una carrera allá. Después me doy cuenta que comunidad LGBT y que la narrativa sigue siendo igual por los medios, ¿no? Estigmatizando, estereotipando lo que es ser una persona trans, una persona migrante, una persona indocumentada. Entonces es cuando yo de una manera u otra salgo del closet como tal, como indocumentada, como persona trans, como persona que he vivido en las sombras o invisible por muchos años y empiezo a narrar mi historia, empiezo a envolverme en los movimientos de activismo, de justicia social y después de vivir en Los Ángeles por 25 años, me muevo a la ciudad en San Francisco, en donde cofundo una organización para personas trans, migrantes, indocumentadas y todas sus problemáticas, ¿no? Porque el ser persona trans, indocumentada, también tiene su interseccionalidad, ¿no? Hay personas que viven con VIH, hay personas que se dedican al trabajo sexual, hay personas que están en situación de calle, hay personas que tienen problemas de adicción con sustancias, con alcoholismo, por todos los traumas que pasamos en nuestras vidas. En mi caso, yo lo tuve una familia que me aceptó y me respetó y que me ama, pero ese no es el caso para muchas de mis hermanas y hermanos trans.
Tu historia es la de una migrante, pero también la de una activista y la de una testigo. Y luchadora de cómo han cambiado las cosas a ambos lados de la frontera. Desde su perspectiva, ¿cómo ha cambiado el horizonte que tenía a aquella joven de 16 años que emigró a los Estados Unidos? ¿Y cómo ha cambiado también en los Estados Unidos? Asistimos ahora a sociedades que podemos decir un poco más globalizadas y al menos más informadas, no sé si más civilizadas, pero sí más informadas. ¿Cómo ha cambiado esta percepción para las personas trans a ambos lados de la frontera?
Pues es una pregunta muy excelente y que me conmueve, me emociona, ¿no? Casi se me salen las lágrimas. Porque sí, cuando yo llego a la frontera, bastaba con hablar inglés para poderla cruzar. Después de que yo aprendo el idioma y sigo siendo indocumentada, yo iba y venía simplemente hablando el inglés. Simplemente cuando llego a la línea y digo, I'm American citizen. Y me dejan pasar, ¿no? Pero como sabemos, después de la tragedia del 11 de septiembre en el 2001, cambia la situación, cambia la manera en que se vigilan las fronteras internacionales y desgraciadamente afecta las migraciones. La frontera se convierte en una zona de comercio y de explotación y de muerte para los migrantes en general. Para las personas trans que están huyendo persecución, para las personas de las diversidades sexuales, también se convierte muy peligrosa, ¿no? Esta frontera. Y afortunadamente, como bien lo dices tú, a esta globalización, a esta nueva tecnología, a esta nueva manera de obtener información, pues se descubre que desde los 90, que yo no lo sabía, pero desde el año 93, que fue el primer caso de asilo político por persecución, por ser una persona disidente sexual o por ser LGBTQI más, entonces es que organizaciones internacionales empiezan a abogar por las personas migrantes LGBTQI más para que así puedan obtener asilo político. Y entonces, gracias a esto, es que hoy día sí ha cambiado la situación y ojalá y esto llegue a muchos medios, a muchas plataformas y que mucha gente pueda escuchar esto. Aquella persona que está en Honduras, que su familia la echó a la calle por ser trans, que está siendo golpeada, abusada, explotada, o que está en Tapachula, que secuestrada por el crimen organizado, siendo explotada y amenazada, que sepan que el asilo político es un derecho humano. Que sepan que hay organizaciones que trabajan abogando por estos derechos y que es hoy día es una realidad llegar a la frontera y decir soy una persona trans, he sufrido persecución, he sufrido abusos, he sufrido violencia en mi propio país y quiero asilo político. Entonces, creo que esto es súper importante que se sepa y que cómo ha cambiado esto, ¿no? Porque en mis tiempos, pues ni idea, ni sabíamos y ni conocíamos, y por ejemplo, en mi generación no existía tal cosa, ¿no? Pero hoy día hay demasiada información y la tecnología está al alcance de nuestros dedos. Entonces, creo que es importante que se sepa esto.
En ese sentido, ¿qué hace falta de ambos lados de la frontera y en general de toda la política migratoria para proteger y reconocer a la población específicamente trans?
Sí, yo creo que más que nada prefiero usar la palabra indocumentados, ¿no? Indocumentadas, indocumentades, que ilegales, porque en realidad, si lo pensamos globalmente, nadie es ilegal y la movilidad humana no debería de ser criminalizada ni penalizada. Creo que ahí está el problema, que hoy día se ha criminalizado la movilidad humana, que hoy día las fronteras están hipervigiladas, que hoy día existe por la corrupción dentro del mismo sistema de migración, por ejemplo, aquí en México, en donde hemos sabido de casos, el mismo sistema, el que está corrupto, el que está explotando, el que está exigiendo dinero o secuestrando a migrantes y exigiendo dinero por su rescate. Entonces creo que ahí empieza el problema. Hay que ir a la raíz del problema. Y para dar una visión global, creo que la problemática de migración no es nada más porque la gente se levante un día y digan, oh, hoy me voy a ir porque ya me cansé o ya me aburro. Porque existe la pobreza extrema, sabemos que existe el desempleo, sabemos que existe la persecución, sabemos que existe el crimen organizado. Entonces, creo que analizando todas estas problemáticas y específicamente hablando de personas de la diversidad sexual, de migrantes LGBTQ y más, y ya más adentrándonos en enfocándonos en las personas trans, que para mí somos las más visibles de todas las poblaciones de la diversidad sexual, creo que haciendo programas, creando programas, abriendo puertas, empezando a trabajar los gobiernos juntos para explorar cómo apoyar a todas estas personas que están en movilidad y analizar también lo socioeconómico, lo sociocultural, la historia de cada país, de cada nación. Yo aprendí mucho que en mi caso, cruzar la frontera en tacones, pues en realidad no fue nada comparado con la pobre mujer trans que viene de Honduras, que su familia a los 13, 14 años la echó a la calle, que sus propios hermanos a patadas la echaron afuera del pueblo donde viven para que se vaya a otra ciudad. Todas esas historias y luego cruzar otras fronteras, cruzar otros países, siendo explotadas, siendo abusadas, pues mi historia en realidad no es nada comparada con la historia de estas pobres mujeres, ¿no? De otros países, especialmente del Triángulo Norte, ¿no? Hablando de lugares específicos. Entonces, creo que si se analizan todas estas problemáticas desde la raíz, algún día podremos decir que ya las migraciones no sean ilegal, algo ilegal, algo criminalizado, algo penalizado, sino que sean de una manera organizada y justa para aquellos que califican, ¿no?
Sin duda, Alexandra. Por último, un libro como el suyo, Crucé la frontera en tacones, nos remite a reflexionar sobre cómo nos construimos en imagen y cómo nos ven los otros, conocer las historias, finalmente hacer esta crónica que usted nos comparte de una persona migrante trans. ¿Cómo encuentra hoy la representación de la población trans en los medios de comunicación? ¿Qué falta? ¿Qué sobra? Se lo pregunto porque, al igual que su libro, es importante ver cómo nos presentamos, porque en la manera en que nos presentamos también nos conocemos, nos reconocemos, en nuestros países, en nuestras comunidades, como seres humanos en plena dignidad y también como migrantes.
Gracias, gracias por esta oportunidad, porque sí, yo hablo y en mis presentaciones siempre lo he dicho, ¿no? Que en parte también culpo a los medios por esa estigmatización, por esos estereotipos que se han venido utilizando por generaciones. Recuerdo que aquí en la Ciudad de México, en mis tiempos, cuando yo era una adolescente, existían publicaciones amarillistas que ridiculizaban a las personas trans, que en el cine se han ridiculizado, se han estereotipado. Y esta narrativa que yo cambio en mi libro, para mí es súper importante porque no todas, lo único que sabemos hacer es dar un show o ser estilistas o ser cocineras, que son trabajos dignos y que son trabajos que muchas tienen que hacer para sobrevivir y que tal vez no todas tuvimos las mismas oportunidades. Eso estoy muy consciente de mi lugar de privilegio. Yo hablando desde aquí, desde este escritorio, que es mi lugar de privilegio, claro, pero definitivamente creo que la manera de la representación de personas trans debe ser con dignidad, porque recordemos que antes de ser trans o de ser gays o homosexuales o lesbianas o heterosexuales, hombres o mujeres, somos seres humanos. Somos seres humanos que sentimos, que queremos, que tenemos necesidades. Y que también tenemos sueños, que también tenemos ganas de desarrollar, de crear. Entonces, creo que si aprendemos a respetar las otredades, las diferencias, y si enfocamos esto desde la educación a temprana edad, creo que como sociedad estaremos mucho mejor. Mi sueño es algún día ver que haya una igualdad, que haya equidad en los derechos humanos, que ya no existe el bullying en una escuela para un niño femenino o una niña masculina o un niñe diferente, porque pues es triste que yo lo viví desde los 5 años, cuando yo decía que yo era una niña y la gente me decía, no, eres un niño, y en la escuela me hacían burla, y sigue sucediendo hoy día. Estoy hablando de, yo tengo 60 años, y esto me pasaba hace 55 años, y sigue sucediendo hoy día, ¿no? Lo seguimos viendo. Entonces creo que el cambiar esta narrativa en los medios, ustedes tienen una gran responsabilidad por decir, esto es estigma, esto es estereotipo, hay que exterminarlo, no hay que seguirlo divulgando porque es lo único que ocasiona que la gente promueve el rechazo, promueve la discriminación, promueve el odio.
Pues enhorabuena a Alexandra Rodríguez de Ruiz por esta, por este libro, por esta reflexión y por este exhorto, ¿por qué no decirlo? A cruzar las fronteras del prejuicio y a tener un mejor horizonte. Todo ello en tacones. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.